¡Vamos con todo a tope! ¡Venga, va, a tope, a tope! ¡15 segundos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Venga, va, va, va! ¡10! ¡Venga, que se acaba! ¡Vamos, vamos, a tope, a tope! ¡Vamos! ¡5! ¡Vamos, va! ¡Se acaba, se acaba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tiempo! Venga, nos quitamos los guantes, nos quitamos las vendas y hacemos la salto de soltura.
Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo programa de la séptima temporada de Boxea. Recuerda, Boxea con inteligencia. El programa de radio que efectuamos el cuarto miércoles de cada mes. Nuestro técnico de sonido, Jordi Puig. Nuestro catedrático y colaborador especial, Gonzalo Rodríguez. Hola, Gonzalo, buenas noches.
Hola, buenas noches, Guerrero.
Y un servidor, José María Guerrero. Un programa, pues nada, dedicado al boxeo, donde hablamos sobre noticias destacadas de este deporte, tanto a nivel nacional como internacional, y luego siempre tenemos una charla con alguna persona relevante de este deporte. En el caso de hoy vamos a tener dos invitados especiales. Vamos a hablar con Javi Gallego, que nos va a poder hablar de la pedazo de velada que se va a organizar el próximo día 30 de noviembre aquí en Barcelona, y también vamos a tener la oportunidad de hablar con uno de los entrenadores del equipo ganador de la primera edición de la Liga de Maratón Bet. Así que, si te parece bien, Gonzalito, ¿qué te parece si empezamos con este bloque de noticias hablando sobre lo que dejamos en el anterior programa, sobre la velada de Kerman y el resultado que al final, pues pocos nos esperábamos o se esperaban de que sucedió?
Bueno, es que tenemos muchas cosas, ¿no? Cuando estamos intentando tirar de memoria para saber exactamente dónde lo dejamos en el último programa, pues no sé exactamente dónde lo dejamos, pero sí, una de las noticias, en este caso, pues negativa, fue la derrota de Kerman Lerjarraga en ese esperado combate de revancha contra David Avanesyan. Un combate que, en este caso, pues muchos esperábamos con muchísimas ganas. Habíamos visto a Kerman, que se había ido concentrado a Estados Unidos. Posteriormente concluyó esa concentración en Bilbao. Tenía muchas ganas de volver a verse con Avanesyan. Todos recordamos cómo había sido el primer combate. Pensábamos que el combate de revancha iba a ser o iba a tener otra historia, y en este caso pues nos encontramos con un jarro de agua fría, como saben, fue esa victoria por KO técnico en el primer asalto de David Avanesyan. Sobre este combate se pueden decir muchas cosas. Lo primero es intentar sobre todo sacar la conclusión del anuncio del propio Kerman Lerjarraga de subir de división al peso super welter. Detrás de esa derrota de Kerman, pues obviamente yo te puedo decir cosas que vi. Efectivamente, a Kerman le costó un auténtico mundo poder dar el peso. Unos dirán que David Avanesyan era un rival, por llamarlo de alguna manera, mal elegido. Sí, coincido. Es decir, Kerman es el que va voluntariamente a buscar, cuando es campeón de Europa, su equipo, a David Avanesyan.
Hombre, este tema, caso, Gonzalo, ya lo habíamos comentado aquí, hablamos con Chuchi, ¿no? Que le dejamos caer en que era un poquito arriesgada, ¿no?, aceptar ese combate, y nos comentaba que era por cuestiones del contrato.
Hablamos del primero.
Ah, hablamos del primero, vale, perdóname.
Sí, ya del primer combate hemos de decir que Kerman había defendido el título contra el aspirante oficial, que obviamente tenía tiempo para elegir rival, y es directamente el propio equipo de Kerman Lerjarraga el que va a buscar a Avanesyan. Como te estaba diciendo, con el aval de saber que el ruso, de origen armenio, residente en Inglaterra, había sido en su momento campeón mundial welter de la Asociación Mundial de Boxeo, y en este caso pues ya vimos cómo Avanesyan ganó el primer combate. Sí existía un contrato, en este caso una cláusula de revancha, y se pudo ejecutar, y el resultado pues ya lo conocemos todos. Como te estaba diciendo, a Kerman le costó muchísimo dar el peso, muchísimo, y en este caso pues las consecuencias las tenemos aquí. Ahora mismo, dentro de lo que es su andadura en el mundo del boxeo profesional, pues no pasa absolutamente nada por tener dos derrotas. Kerman está bien, Kerman está entero, y habrá que analizar exactamente qué es lo que van a hacer dentro de la división del peso super welter. Yo por un lado pienso, vale, pero es mi opinión, cada uno tiene la suya, que en este caso no habría que tener ningún tipo de prisa con respecto a lo que es la vuelta del propio Kerman. Es decir, no sé tu opinión, tu criterio, pero ahora mismo yo me lo tomaría con muchísima calma, rebajaría un tanto la presión y las expectativas que había en torno a Kerman para precisamente ir poco a poco puliendo aquellos fallos o aquellas cosas que, si bien no han funcionado o bien pueden hacer que Kerman tenga un boxeo más completo, obviamente se puedan hacer, pero ya hemos visto que Kerman está anunciado para pelear el 30 de noviembre en Barcelona. Todavía se desconoce el rival, y eso pues espero o imagino que cuando tengamos la oportunidad de hablar con Javi Gallego nos contará un poquito más de esa velada, que por cierto es un veladón el que se está preparando hoy en Barcelona. Pero como siempre digo, sobre Kerman Lejarraga siempre se van a decir muchísimas cosas, y esta derrota pues obviamente no tiene que servir para decir que Kerman ya no sirve, que Kerman ya está acabado, sino que sirve para que ahora mismo se tomen las cosas con mucha calma, porque recordemos que antes de estos combates contra Vanesian se llegó a decir, se llegó a especular con la posibilidad de ver un Kerman Lejarraga Terence Crawford, algo que obviamente yo en su momento dije que me parecía excesivo, y ahora hay tiempo para hacer las cosas con mucha más calma.
Pues sí, compartes tú la opinión de muchos aficionados que consideraban que había sido parado antes de... se había precipitado el árbitro a la hora de parar el combate, ¿lo compartes tú eso?
Yo discuto mucho, y al fin y al cabo son hipótesis. Yo puedo entender a la gente que me diga que Kerman sí estaba tocado, pero que quedaban 20 segundos, que al fin y al cabo él estaba para poder continuar, que podía aguantar esos 20 segundos y que habría que ver qué ocurría una vez que hubiese tenido un minuto para descansar. Yo te puedo comentar que el miércoles de esa misma semana estuve en Bilbao, estuve presentando el combate y vi a un Kerman subido de peso. Entonces yo sé que le costó muchísimo, yo creo que fueron casi 3 horas para que pudiese terminar de dar el peso antes de irse a la báscula. Y en este caso ya no es el hecho de preguntarse si podía seguir o no. Ya no es el hecho de decir, oiga, ¿qué hubiese pasado si hubiese terminado el primer asalto? Sencillamente yo, viendo el combate, tenía la sensación de que Kerman no estaba bien y que me estaba transmitiendo una sensación tremenda de fragilidad. Entonces, sobre eso, el árbitro toma la decisión. Nadie mejor que el árbitro del encuentro puede interpretar exactamente cómo es la mirada de Kerman, qué está viendo y qué le anima a parar el combate. Ahora, la pregunta es si estamos de acuerdo con los árbitros que prefieren un golpe de menos o aquellos que esperan al que en el boxeo puede pasar cualquier cosa y permiten un golpe de más. Yo en este caso decirte que a mí me da la sensación, o visto lo visto, que si paraban el combate a Kerman no pasaba absolutamente nada, tranquilidad, a empezar de cero. Se pierde esa opción, se pierde otra vez contra Valencián, pero el boxeo es muy largo y Kerman todavía es joven y tiene muchas cosas que hacer.
Por supuesto, yo creo que es un chico que tiene un talento excepcional, en el cual se puede confiar, simplemente pues hay que hacer un trabajo que a lo mejor no se había hecho previamente y hay que seguir trabajando y tener muchas esperanzas, pues yo creo que es un chico que nos puede dar muchísimas alegrías a lo que es el boxeo español.
Yo no tengo ninguna duda, o sea, yo estoy absolutamente convencido de lo que estamos hablando, ¿no? Kerman tiene mucho que hacer, Kerman tiene absolutamente muchísimas cosas que decir y se lo tiene que tomar con calma, y ahora tiene un tiempo precioso fuera de esa exigencia para precisamente tomárselo con calma, trabajar y pulir aquellas cosas que tiene que pulir para ser un boxeador cada vez más completo.
Vamos a ver qué nos devela Javi Gallego, a ver si nos puede desvelar el posible rival de Kerman y lo que nos lo acontece. Por otro lado, estáis anunciando en prensa boxeo, se está anunciando, bueno, los resultados de que están conllevando con las super series del peso superligero. ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
Pues que este sábado tenemos veladón, sábado a las 10 de la noche en Eurosport 2. Tenemos una de esas veladas en las que nosotros, obviamente, por emitir, hasta querríamos emitir lo que es la propia apertura del recinto, porque tiene muchísimas cosas que ver y que destacar lo que va a ocurrir el próximo sábado. Vamos a tener un veladón en el O2 Arena de Londres, donde vamos a ver un duelo tremendo entre dos boxeadores invictos, campeones mundiales, como son Josh Taylor y Regis Progress, por la final, precisamente, por ver quién se lleva el trofeo Muhammad Ali de las World Boxing Super Series dentro de la categoría del peso ligero. Es una de esas peleas que a todos nos tienen con la duda. Una pelea, yo diría que casi hasta incluso al 50%, puesto que de un lado vamos a ver a Regis Progress, un boxeador estadounidense de 30 años, campeón mundial de la Asociación Mundial de Boxeo, que tiene un tremendísimo talento y que se va a enfrentar a uno de esos boxeadores que por los que yo siento una tremenda debilidad, ¿no? Josh Taylor, boxeador escocés, zurdo, hábil, campeón de la IBF, y que se está marcando un torneo absolutamente sensacional. Por lo tanto, vamos a ver un tremendísimo combate de fondo, y luego habrá que prestar atención porque el undercard también tiene lo suyo, ¿eh? Vamos a ver a Chisora con Price, vamos a ver un campeonato de Europa, vamos a ver grandísimos combates, tengo muchísimo morbo por ver el Barnes, el Lee Selby, es decir, vamos a ver muchísimos combates. Y los buenos aficionados al boxeo ya están viendo que en Eurosport el compromiso es con el boxeo en directo, y sobre todo lo que nosotros intentamos es transmitir la pasión que sentimos por este deporte, y sobre todo intentar que todos aquellos que ven las transmisiones de Eurosport, pues, Guerrero, terminen conociendo quiénes son los boxeadores, de dónde vienen, en qué destacan, sus curiosidades, unas anécdotas, y sobre todo que puedan disfrutar de lo que es la magia y la pasión del boxeo en directo. Nosotros eso es lo que pretendemos, que la gente se enganche y viva la pasión con la que nosotros vemos el boxeo.
¿Qué características hay que tener para poder participar en estas series, en este caso el peso superligero?
Pues ser un peso superligero.
Sí, porque no hay ningún boxeador español en esta...
Pues porque en el World Boxing Super Series lo que están buscando, ¿vale?, de siempre, ¿vale?, las ediciones que llevamos, es intentar aglutinar el mayor talento posible. Por un lado van a buscar boxeadores, campeones que estén arriba, y por otro lado, pues obviamente a esos boxeadores que están a las puertas de la disputa del título. Ellos parten de la base que hay boxeadores que están atados a otros promotores que no quieren participar en este tipo de eventos, pero ellos obviamente parten de la base que un formato tipo cuadro, tipo eliminatoria o cruce puede ser del agrado de los aficionados, puesto que siempre vas a ir viendo, vas a ir conociendo boxeadores, y obviamente pues es algo muy apetecible. Por ejemplo, si estamos hablando del cruce, porque son tres pesos en los que se disputa este año las World Boxing Super Series, si hablamos del peso gallo, pues tienes ahí a Naoya Inoue, que va a disputar la semana que viene la final contra Nonito Donaire. Es decir, Nonito Donaire en su momento tuvo un importante contrato con Top Rank. Era uno de los mejores boxeadores libra por libra. Naoya Inoue, obviamente, es otro de esos boxeadores que vale la pena y muchísimo ver. Pero, para nuestra desgracia, pues siempre habrá boxeadores que en este caso, bien por situación contractual o bien porque su promotor no quiere, no van a participar. Cuando damos el peso gallo, yo siempre lamento que no tengamos en liza a mi peso gallo favorito, que es Luis Pantera Neri, el mexicano. Cuando hablamos del peso superligero, pues yo decía, oye, es una pena que no esté José Ramírez, que para mí es posiblemente mi superligero favorito. Pero exceptuando una serie de nombres, aquí están casi todos. Y lo que es más interesante, la posibilidad de verlos en directo, y hay muchísima gente que en este caso, gracias a poder seguir el torneo, pues está descubriendo boxeadores que están subiendo, está enamorándose de boxeadores que ya estaban ahí, y sobre todo se están emocionando con clásicos, como digo yo, ¿no? Como es el hecho de seguir viendo a Nonito Donaire en la élite cuando es un boxeador por el que todos siempre hemos sentido un tremendísimo aprecio, ¿no? Entonces, por eso te digo que las World Boxing Super Series son un gran torneo, ¿vale?, que en este caso nace de una serie de promotores, destacamos a Sauerland, y que obviamente ha tenido sus dificultades, pero que nosotros estamos disfrutando muchísimo con todos los eventos que estamos viendo, y el sábado tenemos el siguiente.
Pues ya sabemos todos que este sábado hay que ver Eurosport 2, donde nos escucharemos también a Gonzalo y
este
a
sábado
José,
y siempre, Guerrero.
Y Jorge Lera, es por decir algo, no te metiré ya al cuello, ¿vale? Por otro lado, parece que ya ha encontrado novia, que se quedó sin novia, ¿no?, en el programa anterior, que era Sergio García, ¿no?, para su disputa por el Campeonato de Europa.
Sí, en este caso, pues Sergio García finalmente ya tiene rival. También estábamos hablando mucho de esa velada, que para mí es otra de las más importantes que vamos a tener aquí hasta que termine el año. En este caso, pues estamos hablando de esa velada que será el 7 de diciembre. Y en este caso, pues el rival que ahora mismo está ahí sobre la mesa es el francés Fouad El Masoudi. Es un boxeador que en este caso le puede venir muy bien a Sergio, que está a las puertas, como digo yo, casi de la disputa del título mundial por la buena situación que tiene en los rankings del Consejo Mundial de Boxeo, y que en este caso pues lo que tiene que hacer es vencer a este boxeador francés y empezar el año 2020 con la máxima expectación posible, puesto que en cualquier momento del año que viene podría llegar a disputar el título mundial. Antes tiene que defender este título europeo en una velada en la que también sabemos que va a participar nuestro Kiko Martínez. Por lo tanto, el boxeo se sigue desarrollando en España. Como estamos viendo, hay muchísimas veladas, hay muchísima actividad y hay muchísimos puntos de interés.
Había un posible candidato, se había escuchado el nombre de Kermán Lejarraga para poder hacer una defensa con Sergio. ¿Qué sabes al respecto?
pues que no ha solicitado su incorporación al peso super welter, cosa que obviamente su equipo tendrá que hacer, y obviamente después de lo que ha sido esa última derrota, pues ya no vamos a hablar si se puede o no se puede, que obviamente no, sino que sencillamente, pues a mí me parece aberrante pensar en eso a día de hoy. ¿Kelman va a subir al super welter? Bien, que suba al super welter, que esté tranquilo, que se lo tome con prisa, y en este caso pues el camino de Sergio García es un camino distinto, ya es campeón de Europa, está bien posicionado en el ranking mundial, ahora que se enfrenta a Fuad El-Masudi, y sí, desde un punto de vista aficionado, pues he de decirte que un Sergio García que el Malejarraga es el típico combate que puede llenar cualquier recinto. Sí, pero ahora no es el momento. Sergio tiene otros objetivos, Kerman tiene que empezar a hacer sus pinitos ahora en esta división del peso super welter, y hablar de enfrentarlos ahora, pues posiblemente es buscar un poquito de morbo, porque no tiene ningún otro tipo de sentido o de entender, u otra forma de entender, que se pueda hablar ahora mismo de ese combate.
Bueno, a lo mejor era un combate que podía crear gran estrechazón.
No, pero eso está claro. Yo siempre he discutido, siempre he hablado, que en este caso a mí hay algo que no me termina de convencer cuando hablamos del boxeo en España, y es posiblemente la falta de entendimiento de negocio, como sí se hace en otros lugares como en Inglaterra. Sí es verdad que en Inglaterra tienen muchos boxeadores, pero yo siempre que he visto boxeadores en España que se han podido enfrentar en el momento adecuado, que hubiesen pues conseguido una gran repercusión, pues no se ha hecho. ¿Tú te acuerdas? Y te voy a dar un ejemplo que es de hace unos años, pero cuando se hablaba de un hipotético enfrentamiento entre Rubén Barón y Pablo Navascués, a mí ese enfrentamiento, por ejemplo, me hacía gracia. ¿Por qué? Pues porque sabíamos que era un combate que podía movilizar a toda la España boxística. Había gente, no, pero ¿por qué motivo? ¿Por qué concepto? No, hemos de recordar que los grandes combates, en muchas ocasiones, si van a generar o van a dar un buen rendimiento económico para los boxeadores, pues tampoco hace falta esperar, como esperan otros, que se enfrenten cuando estén unificando cada uno un título mundial, ¿no? Oiga, vamos a ser realistas, el boxeo, cuantos mejores combates ofrezcan, mejor va a ir, y obviamente, pues, si hablamos, por ejemplo, en el caso de Sergio García, pues hay que respetarle, es el campeón de Europa, pero a lo mejor el nombre de Fuad El-Masudi no le podría sonar igual que otro nombre de otro boxeador bien conocido, y más si es español. Sí, eso hay que reconocerlo, pero en este caso yo siempre pienso que cuando se nos pueda ocurrir un buen combate con buenos nombres, ¿por qué no? Pero obviamente son los promotores y son los boxeadores los que evidentemente saben del esfuerzo económico que tiene este tipo de duelos, y lo que tenemos que hacer es seguir empujando para que las televisiones sigan poniendo dinero para que estos espectáculos se puedan llevar a cabo.
Pues hablando de promotores, vamos a cerrar con esta información el bloque de noticias, porque ya tenemos al otro lado del teléfono a uno de los promotores y managers más populares y que está haciendo un grandísimo trabajo aquí en España, que no es otro que Javi Gallego. Buenas noches, Javi.
Muy buenas noches.
Que estabas ahí esperando hace un rato, pero Gonzalito ya sabes que cuando la coge no la suelta, ¿eh? La tiene ahí cogida.
Es que tú, fíjate, Javi, tú como promotor, pues obviamente, yo te hago una pregunta, la tiro al aire, ¿eh? Sí. Pues obviamente tú, si dispusieses de los buenos recursos o decir, mira, esta pelea, Chaka, Kelman Lejarraga, pues obviamente, si no hay televisión, si no hay dinero y te lo tienes que fiar todo, una taquilla, pues obviamente se puede hacer y llenarás el pabellón. Pero ahora mismo, si hay una televisión que en este caso busca audiencia, busca repercusión, pues tendría que poner el dinero que te pidiese el promotor para poder hacer un Kelman Chaka, un Sergio García Kelman, un Sergio García Chaka. Sí, si con dinero, obviamente estos espectáculos se pueden montar. ¿O cómo lo harías tú, señor Javi Gallego?
Bueno, ¿cómo lo haría? No, ¿cómo lo he hecho? Al final el Sergio García Chaka es un combate que en su momento se hizo, y te soy sincero, yo hasta el último día estaba con el agua al cuello, con la duda de si ganaríamos, perderíamos dinero, cubriríamos gastos o no los cubriríamos.
Es que eso es la incertidumbre.
Evidentemente, lo que hace falta es una televisión que apoye y que apueste por producto nacional y por este tipo de combates.
Eso es. Pero bueno, pues eso no. Es, Guerrero. Eso es.
Pues bueno, ya tienes aquí a tu amigo Javi. Ya os dejo un ratito aquí para que intiméis, ¿eh, Javi?
Guerrero, anda. Hay gente que haciendo las cosas va a más. Tú haciendo radio vas a menos, claramente.
Bueno, yo te digo que un día me gustaría verte con los guantes encima del ring. Luego me lo cuentas, ¿vale? Que eso ahora que es muy fácil, tú que te dedicas a esto, que
bueno,
eres un profesional de la...
Con los guantes encima del ring cualquier cosa es mejorable, pero en fin, a lo
pero
que
bueno, cuando quieras, ¿eh? Con no, una no, mano, no, con me, una me, mano, me, mira, me, te, me... te concedo con una mano atrás, ¿eh? Imagínate qué fácil te lo pongo, no como tú que me estás haciendo los cuellos aquí en cada programa, pero bueno.
Bueno, al Guaras,
venga.
Bueno, en este caso tenemos que hablar de la velada que va a hacer Javi Gallego en la Vall d'Hebron, en Barcelona, el próximo 30 de noviembre, que yo creo que es una de las veladas más divertidas y más interesantes que podemos ver en lo que queda de año. Ya lo hemos estado comentando, en esa velada va a reaparecer Kerma Lejarraga, pero hay muchas cosas más, pero empecemos por el vasco. En este caso, Javi, ¿cómo has conseguido llevar a Kerman, después de su reciente derrota contra David Abanesian, haciendo su reaparición, o en este caso su presentación en Barcelona? ¿Qué te has encontrado por parte de MGZ para que Kerman pueda estar en el cartel?
Bueno, con MGZ hay una relación inmejorable. Trabajamos mucho conjuntamente. Bueno, como sabes, Ivona está, por ejemplo, boxeando aquí en Barcelona. Nosotros con Musa y con Alejandro Moya hemos estado en Bilbao. Es decir, que siempre ha habido esa predisposición a colaborar y a intercambiar boxeadores, y que boxeadores de ellos boxeen en Barcelona y boxeadores nuestros en Bilbao. La aspiración que nosotros hemos tenido de traer a Kerman a Barcelona viene de hace mucho, mucho tiempo. Ya incluso en la velada que Sergio Blanco hizo el Campeonato de España con Antoni Gago, pues bueno, por nuestra parte lo intentamos, pero al final el calendario que ha tenido Kerman en los últimos 2-3 años ha sido bastante intenso y no le ha permitido salir de Bilbao, como quien dice. Y justamente después del combate de Abanesian, hablando con Chuchi y con Íñigo, pues bueno, lo comentamos, que la puerta de Barcelona siempre estaría abierta para él, y que cuando él quisiera, que simplemente nos lo dijera, que rápidamente le hacíamos hueco y nada. Ese es el mismo momento, nos dijeron ellos, pues mira, hablamos con Kerman y reaparecemos en Barcelona. Y tal cual, dicho y hecho.
A la semana siguiente estaba... Todavía no hay rival, me imagino que no será
no,
rival de
opciones.
La máxima exigencia, pero ¿tú hubieses hecho volver a Kerman tan rápido?
Mira, al final yo creo que esto va mucho en función del propio boxeador. Yo en condiciones normales no, evidentemente no, pero estuve con Kerman recientemente, a la cosa de 2 semanas aquí en Barcelona que estuvo, y le vi con unas ganas, con una ilusión y con, pues... con ganas de demostrar que para nada lo del día 29 de septiembre fue, pues bueno, fue un accidente, y que quiere volver a demostrar que Kerman es Kerman y que hay Kerman para rato. Es con la ilusión con la que le estaba, para adelante, sin duda. Creo que al final es bueno para él el quitarse esa espinita, el demostrar que sigue siendo el boxeador que puede marcar encima del ring las diferencias, y que en el super welter, ajustando el tema de peso, puede dar mucho que hablar, y bueno, vamos a disfrutarlo el día 30.
Es un aliciente, pero dentro de lo que es ese aliciente, pues obviamente hay cosas que vale la pena destacarla, ¿no? Yo hablaría de lo que para mí es y debe ser el combate de fondo de esta velada, que es un combate, pues un europeo femenino en el peso gallo, que además es un combate de revancha, ¿no? Ese duelo entre Melania Sorroche, la grandísima boxeadora catalana, que se va a enfrentar a Violeta González. Merece y es, si no me equivoco, el combate estelar de la velada, ¿verdad?
Sí, exacto. Ahora mismo está puesto como combate estelar. Al final creo que es un campeonato de Europa y eso ya lo justifica todo.
Y ellas lo merecen. Combate...
Sí, sí, totalmente. Y aparte, el día 30 van a demostrar que ese puesto de combate estelar está merecido, porque estoy convencido de que van a hacer un auténtico combatazo, como hicieron en la primera vez que se enfrentaron. Combate igualadísimo, en el que ganó Melania por decisión ajustadísima, y bueno, el día 30 estoy seguro que va a ser una segunda parte a la altura de lo que fue la primera.
Sí, luego también destacar el Campeonato de España del peso superligero, donde vamos a ver, pues yo creo que a tu niño bonito, ¿no, Javi? Alejandro Moya enfrentándose a uno de esos boxeadores de los que yo siempre pongo el ejemplo de quien quiera querer saber cómo es este boxeador mirando su récord en Borrex, se equivoca como es Rubén Rodríguez. ¿Qué nos puedes contar de este Campeonato de España?
Bueno, para mí es un campeonato de pronóstico muy, muy incierto. Sí que es cierto que al final la localía y la calidad de invicto, pues parece que le pueden dar la posición de favorito a Alejandro, pero que no se confunda nadie, que si alguien puede venir aquí y hacer un estropicio es Rubén Rodríguez, que ya lo ha demostrado con Alín Florín, con Cristian Vélez, dando más de un disgusto. Entonces, combate cerrado, combate difícil para Alejandro, pero bueno, al final es un campeonato de España y creo que ese cinturón bien merece un combate de esa dificultad.
un gran combate. Y ya por último de esta velada yo destacaría, pues no lo voy a negar, no es mi niño bonito, ¿no? A Musa Gholam, que estoy un poco despistado con el rival, porque ahora mismo no sé si ha habido cambios, porque no. En este caso yo al principio tenía referencia de un rival mexicano que corría, me parece que ya no viene.
No, exacto, el rival original, el inicial que habíamos planteado era Rómulo Kuasicha, ex rival
de... Le va la marcha, le va la guerra.
De Lomachenko, sí, totalmente. Pero nos salió la oportunidad de cerrar a Tatakun, al pugil tailandés, que a mí, sinceramente, ya el hecho de que sea un boxeador tailandés tan poco visto aquí en Europa, un boxeador tailandés viniendo a boxear aquí, con un palmarés como el que tiene, 61 victorias, 5 derrotas, ha hecho el Mundial con Berchet, con Vision, con Lomachenko. Pues bueno, decidimos aplazar el combate con Kuasicha para 2020 y vamos a por Tatakun, que creo que es un rival, pues bueno, que va a exigir el máximo de Musa, y esperemos que, como nos tiene acostumbrado, pues sea su mejor versión y se lleve la victoria.
¿Y cómo está Musa? Porque hemos de decir a todos los aficionados que cuando hablamos de Musa Gholam estamos hablando de uno de esos boxeadores que yo creo que le podemos poner la etiqueta de boxeador distinto. Es un boxeador, Javi, al que yo he visto que hasta incluso tú has llegado a decir que cualquier boxeador que tenga el mismo número de combates de él, que tú sin ningún tipo de complejo vas donde haga falta. Hasta incluso has llegado a sonar que había puesto, o sea, había sido su nombre puesto encima de la mesa para grandes boxeadores. He escuchado hasta incluso el nombre de Ryan García, que no puedes contar.
Sí, correcto. Ryan García estaba buscando rival para septiembre, que al final no boxeó por lesión, y nos pidieron a Juli Giner. Juli estaba en ese impasse, donde ya no se retiraba, y realmente había muy poquito tiempo, porque eran 4 o 5 semanas que había de margen, y no era tiempo suficiente para que Juli preparara un combate de esa importancia. Ofrecimos a Musa, lo chequearon y rápidamente nos dijeron que no era el tipo de rival que buscaba. Musa es un boxeador distinto, es un boxeador que para mí está llamado a hacer grandes cosas, y cuando digo grandes cosas es a disputar el título mundial y ¿por qué no?, ganarlo. Y bueno, recientemente estuvimos en Marbella aguanteando con John O'Carroll y bueno, fue un sparring para verlo, Gonzalo.
No, tienes que haberlo grabado, que siempre te pido que lo grabes y me lo mandes. No,
está grabado. Ya te pasaré algunos.
¿Sabéis con qué boxeador hacían la misma oferta de que enfrentarlo a cualquier boxeador que fuera con el mismo número de combates?
Tito Trinidad.
Ahí está, muy bien.
Vale, por eso había sacado a colazo, porque eso me sonaba. Así me gusta, que estés pendiente cuando hablamos, Guerrero. De todas formas, tú fíjate, Guerrero, que Musa, ¿no? Yo siempre te doy mucho cariño porque yo creo que la primera vez que le vi, Javi, corrígeme,
en Vitoria,
fue en una velada en Vitoria, y creo que no había terminado el primer asalto del combate que estaba disputando, y lo primero que hago es llamar a Javi durante el asalto a preguntar a este cuándo le pasáis a profesional, que está listo. Es un auténtico estallido como está yendo este chico.
Sí. Y aparte, ya te digo, es que nosotros no tenemos ningún tipo de a ver, respeto evidentemente sí, por cualquier boxeador que del nivel que estamos hablando, pero que con quien sea. Es decir, ahora porque, por ejemplo, John Fera ha subido al peso ligero, pero a mí es un combate que me hubiera encantado.
Ah, hubiese sido precioso, ¿eh?
Aparte, es que es combate de sentarse y disfrutarlo.
Sí. En este caso, Javi, de todo lo que es la promoción de la velada, queda mucho. Obviamente sí, estamos hablando que queda más de un mes. Pero obviamente esta velada está hecha y está pensada para llenar la Vall d'Hebron. El aficionado catalán siempre responde cuando se va a ese recinto, que por cierto es fantástico para la práctica de boxeo. Pero en este caso, si hablamos de otros recursos económicos, ¿se está hablando con alguna televisión? ¿Qué tenéis en mente o qué vais a hacer con esta velada?
Pues mira, mañana tenemos reunión. Y a partir de ahí sabremos. Recurso, de momento, contamos con el de siempre, con nuestro público, que llenará Vall d'Hebron, estamos convencidos. El ritmo de venta de entradas es espectacular. Solo puede equipararse al del Santos Roche.
Aquello fue tremendo.
Pues esto va en la línea, es decir, el ritmo de venta es muy, muy parecido. Las líneas de ventas diarias que tenemos ya para comparar un poco y hacer una previsión de las entradas que se van a vender, son casi calcadas, por lo cual yo doy el evento por sold out segurísimo. ¿Cuándo? No lo sé, pero que se va a vender todo segurísimo, y a partir de ahí el tema televisión, pues bueno, vamos a ver. Evidentemente creo que el producto vale la pena y no vamos a regalarlo.
Eso es.
otro boxeador y otro combate que creo que deberíamos hablar, teniendo aquí a Javi, creo que es de Frankie Urquiaga, que va a hacer un combate importante.
Sí, correcto. Ya es un combate que viene cerrado desde hace bastante tiempo, ¿eh? Hará cosa de tres semanas.
Cuando se anuncia por contrato y quien lo anuncia, pero sí, esto ya llevaba tiempo.
Sí, no como sí, nuestro amigo.
Pero no lo habíamos comentado aquí en el programa.
Coño, porque
no, correcto, el público es más, guerrero. El anuncio y, digamos, por nuestra parte, el anuncio público del combate fue ayer. Pero bueno, es un combate que lleva cerrado cerca de un mes.
Sí.
Combate en el que no tenemos absolutamente nada que perder y muchísimo que ganar. Y bueno, con Anthony Crolla, un ex campeón mundial, un boxeador que creo que sí ha sido campeón mundial y ha tenido grandes actuaciones, pero que ya su mejor versión ya ha pasado, y más pues del combate que hice con Lomachenko. Entonces, pues bueno, solo digo que si Frankie es capaz de rendir al nivel que hizo contra Tully, podemos dar la sorpresa tranquilamente.
Hombre, es que es una gran oportunidad, porque al fin y al cabo una velada de Crolla, con quien le lleva la televisión. Obviamente, si Frank, no te voy a decir hace un gran papel, hasta incluso si gana, si es que obviamente su imagen va a salir, yo te diría sí, que es incluso multiplicada con respecto a lo que es en este momento el impacto del propio Frank Urquiaga.
Totalmente.
Leyendo que Crolla da a entender que es su último combate.
Sí, es combate de despedida. Es por eso que yo creo que además puede ser un combate en el que Crolla tenga sensaciones encontradas. Al final puede estar más pendiente de lo que es la despedida que no del combate en sí. Bueno, ya te digo, creo que si Frankie está como debe de estar, al 100% mentalizado y con confianza, le puede dar un disgusto a Crolla tranquilamente y ser un caramelo que se le atragante en su despedida.
Es que esto de los homenajes, yo me acuerdo, ¿no? El centenario del Barça. Yo a Manuel Serrat cantando y llega el Atlético de Madrid, gana con gol de Jugovic. Javi, esto de los homenajes nunca lo he entendido.
Sí. O bueno, mira, te voy a poner a nivel boxístico la presentación de István Coco Kovács en Hungría como campeón mundial, defensa contra
Chacón.
Con Pablo Chacón.
Sí.
Y aquello acabó como el Rosario de la Aurora.
Sí, con 90% de cuota de pantalla,
Sí, sí.
Y entonces, el argentino. Bueno,
la verdad es que es una grandísima oportunidad para Frankie.
Totalmente.
Y es una...
Porque aparte, ganando, siendo, como bien ha dicho Gonzalo, boxeador de Dijen, con la lista de boxeadores británicos que hay en ese peso, si Frankie gana, te digo yo que repetimos en breve contra Luke Campbell, contra Selby,
en la lista de...
Totalmente.
¿Hay algún título en juego?
Nos lo han añadido a última hora, cosa que no entendemos y agradecemos, la verdad, porque al final siempre es una licencia más. Pero la pregunta inicial que nosotros decimos, ¿va a haber título? No nos interesa que haya título porque es combate de despedida y los títulos son para rankear.
Claro.
¿Para qué vamos a pagar?
Como todo lo acá, ¿para qué va a pagar un título?
Sí, exacto. O sea, si es la despedida, ¿para qué voy a pagar un título? Pero bueno, mira, se ve que al final he decidido a ponerle un adorno al combate y será por el título WBA Continental.
Ah, bueno.
Pues Javi, ¿tienes ahí algún boxeador más que hemos dejado en el tintero para salir el próximo día 30 de noviembre?
Sí, habrá más sorpresillas. Hoy hemos anunciado a Isaac Farré con Dani Cárdenas y bueno, estamos acabando de cerrar algún que otro combate más, pero en total habrán 8 profesionales. Y como amateur, pues mi queridísimo Cristian Alberto Euse Vázquez.
Eso es, Cristian Alberto Euse Vázquez. Hay que llamarle
por su nombre. Y hará el combate de revancha contra Jordan Camacho.
¡Ay, qué pelea!
Ostras, contra Jordan Camacho.
Solo por ese combate ya voy a subir yo.
Correcto, ese combate de revancha del Campeonato de España que hicieron en Badajoz el pasado mes de julio. Uh-huh. Es del mismo equipo de Rubén Rodríguez, del rival de Alejandro Moya, y bueno, Tristán se lo traerá y haremos ese combate de revancha.
Pues la verdad que va a ser un combatazo, y por mi parte, si tienes algo que añadir, Gonzalo, algo más que preguntarle a Javi antes de finalizar con él.
Pues sencillamente que de aquí al próximo programa, pues ya estaremos a las puertas de la celebración de la velada, y pues llegados a ese punto en el próximo programa, pues ya contaremos cómo van las negociaciones de televisión, dónde se va a emitir, cómo se va a emitir, y yo creo que ya para el próximo programa podré explicar por lo menos qué es lo que se va a intentar hacer en Eurosport con respecto a lo que es su apuesta por el boxeo, ¿no? Así que el próximo programa va a estar más divertido porque hablaremos de televisión.
Bueno, a ver si tenemos la suerte de tener aquí a Javi también, lo que pasa que va a estar muy, muy comprometido con
esa velada. Sí, da igual, la que manda es Ollane.
Si no, mando a Yane, tranquilamente, sí, no te preocupes.
Pues Javi, muchísimas gracias por atendernos y nada, un fuerte abrazo y mucha suerte con la velada. A ver si
nos vemos por ahí,
¿vale?
Venga, perfecto.
Un abrazo,
buenas noches.
Pues Gonzalito, la verdad que un veladón para el próximo día 30 de noviembre, un evento que no se puede faltar.
Se están haciendo muy buenas veladas últimamente en cualquier punto de la geografía española. Falta un poquito, ¿no? Falta ese poquito. Yo creo que terminamos, o en este caso necesitamos encontrar ese punto de equilibrio basado en una apuesta total, real y decidida en forma económica y de confianza por parte de las televisiones por el mejor producto que podemos tener, que es el boxeo español. Sí es verdad que ahora tenemos varias opciones de poder ver boxeo en directo, la opción de siempre de boxeo en diferido la tenemos ahí, pero yo creo que esta industria terminará de asentarse desde un punto de vista espectáculo y crecerá más de lo que está haciendo en cuanto tengamos la posibilidad de ver buen boxeo español, buenas veladas en España desde un punto de vista audiovisual que pueda ser consumido por el aficionado. Obviamente esto es un gran cartel, difícilmente mejorable, pero tú imagínate si yo estuviese en el aliciente de una televisión que viniese y pusiese mucho dinero, y en este caso dijese, oiga, está muy bien, pero ¿cómo me lo mejoraría? Pues obviamente estaríamos hablando de todavía mejores enfrentamientos, pero el cartel que ha hecho Javi es para llenar el Vall d'Hebron y es para que obviamente les vaya bien, para que sigan haciendo veladas de este estilo en Barcelona.
Pues yo creo que todo esto tarde o temprano tiene que salir, sobre todo debido al trabajo que se está realizando por todas partes. Uno de esos trabajos que se está realizando, el cual ha concluido hace relativamente poco, es la Liga de Maratón Bet, la cual pues tenemos allá al otro lado del teléfono a uno de los responsables del equipo ganador y para mí también una referencia a nivel, lo que es a nivel nacional dentro del boxeo, todo un ejemplo a seguir como entrenador y como persona. Buenas noches, José, ¿qué tal estás?
¿Qué tal, José? Muy bien.
José Valenciano, ahora te cedo a ti los honores para que le hagan la presentación como se merece, ¿vale? Les voy a saludar y ahora todo tuyo, Gonzalito.
Bueno, pues en este caso tenemos la suerte de poder escuchar a una de esas personas que son consideradas referencia por todo el mundo, ¿no? Estamos hablando de uno de esos preparadores que no solamente ha ido formando boxeadores a lo largo de toda su vida, sino que también ha ido haciendo personas, y que vayas donde vayas, en cualquier punto de España o hasta incluso en el extranjero, cuando se habla de él, se habla de una persona íntegra, noble, y que sobre todo cree en lo que hace, y en lo que hace cree. Estamos hablando de una persona volcada y dedicada al mundo del boxeo, que muchas veces ha sido como el que aparece y desaparece, pero en el fondo siempre está tramando algo. Y en este caso, pues, ha vuelto a demostrar que cuando se pone a trabajar con una generación de boxeadores amateurs, le pone el mismo empeño, la misma dedicación y el mismo cariño que si estuviese con cualquiera de sus boxeadores preparando un título de España, un título europeo o un título mundial. Estamos hablando con José García Valenciano, conocido para todos como Valenciano, y es que yo creo que García, José, buenas noches, no te ha llamado absolutamente nadie en tu vida.
Pues sí, realmente el primer apellido me lo han borrado. Sí. Por desgracia, pues me lo borraron hace mucho, ya desde la época del colegio, siempre me han llamado Valenciano, y con Valenciano me he quedado, y la verdad que, bueno, pues encantado que se me conozca por ese apellido, porque la verdad, pues sí que es cierto que todo el mundo me llama así.
La verdad que, como hemos dicho antes, todo un referente, un maestro. ¿Qué nos puedes hablar, José, sobre cómo ha ido esta primera edición de la Liga Maratón Bet? ¿Cómo lo has vivido desde dentro? ¿Cómo has visto todo?
Pues mira, yo creo que ha sido un final de fiesta, por decirlo de alguna manera, increíble. O sea, creo que la presentación que realizaron nuestro anfitrión y finalista con nosotros fue maravillosa, con el trabajo, por supuesto, de la Federación Española, de Gonzalo, como no, de Jesús Buendía, de todos, de Felipe, el presidente, de todas las personas involucradas en este proyecto, y también pues de todos los equipos, que han sido equipos súper importantes en la fase regular de los dos grupos, y los semifinalistas, que estuvimos cuatro equipos, País Vasco, Galicia, o Guardamar y nosotros en Puebla Valenciano, en Guardamar. Y la verdad que fue, como dije en la entrevista con Gonzalo, fue algo histórico. Yo me sentí que muy bien, porque recordé pues cuando yo iba con los equipos de Madrid, que fuimos, como sabéis, muchos años campeones de la Copa de Su Majestad el Rey, y recordé pues esos equipos, y el momento pues fue para mí bastante emotivo, ¿no? por todo lo que conllevaba recrear una nueva generación de campeones, y creer y que creyeran en que podían ser campeones, pues para mí significó mucho. Vuelvo a repetir, creo que fue magnífica la presentación, creo que a nivel de televisión fue un trabajo maravilloso el que efectuaron con la producción, con el sitio, creo que fue de 10 todo. Y bueno, para nosotros la guinda fue conseguir el título, que yo no las tenía todas conmigo, porque realmente llevábamos con alguna baja importante, que después se demostró que a veces pues los que son suplentes lo hacen tan bien como los número uno, y así ocurrió, y bueno, pues lo llevamos a cabo, y pues, gracias al buen hacer de los chicos conseguimos ser campeones.
Porque sí, Guerrero, hemos de destacar que los dos primeros clasificados de cada grupo llegaron a esta Final Four. Se optó por este formato, por la final a cuatro. Guardamar levantó la mano, quería organizarlo, quería montar y organizar una gran fiesta, como así pudimos ver todos. Y bueno, el primer día, el viernes, fueron semifinales, donde Emporio Valenciano venció 6-2 a Euskobox Green, y donde los locales, son Guardamar Cao Boxing, venció pues 7-1 a los guerreros del Bronx de Galicia. Ya todo quedaba listo y dispuesto para que al día siguiente pudiésemos disfrutar de una gran final. De un lado, un Guardamar Cao Boxing tenía todos sus boxeadores, tenía un gran plantel, y Madrid se quedó sin el 81 kilos, y además pues tuvo una cuestión que para mí es tremenda, ¿no? Él, pues uno de sus pesos, pues no estaba en condiciones tampoco para pelear. Y es entonces, José, porque es una historia preciosa, cuando aparece un boxeador que te habías llevado como suplente, Miguelito Querol, un chico fuerte, zurdo, guerrero de 19 años, que esa misma semana, el lunes, había enterrado a su abuelo y que había dicho que quería estar allí en homenaje a él. Y José, Querol, estando allí, estaba convencido de que iba a ser importante y que se lo iba a dedicar a su abuelo.
Sí, sí, es correcto. Bueno, vamos a ver, Miguel creo que es un hombre que yo creo que va a dar mucho que hablar en el concierto amateur. Es un chico que se está haciendo, no tiene gran experiencia, pero sí es cierto que es un talento. Es un talento y tiene muchas condiciones necesarias para ser un gran boxeador. Él las asesora. Y vosotros sabéis, porque sabéis mucho de boxeo, lleváis toda la vida en esto, y sabéis que hay momentos en los cuales tú decides por lo que ves, que ese boxeador tiene que estar ahí, pero no sabes en una competición, y ya en una final tan importante como esta, no sabes si va a dar el do de pecho, si va a aceptar la responsabilidad, pero hay algo que te dice que es su momento. Y sube y se echa la mochila esa de la responsabilidad y dice: todo conmigo. Hace un grandísimo combate con un grandísimo oponente y lo saca adelante. Entonces son de esos boxeadores que dices: está hecho para esto, porque con tan poca experiencia acepta ese momento, lo hace suyo y lo saca adelante. Para mí, cuando veo un deportista que pues todos lo sabemos que es difícil en un compromiso, en una final, todo el mundo le está mirando, sabe que su punto es importantísimo para el equipo, y está tranquilo, y hace cosas, o sea, se supera a sí mismo. No hace el 80%, hace el 100% o el 120%. Entonces eso es lo que hizo el otro día Miguel, y yo creo que el otro día dio un paso muy importante para su futuro, como boxeador.
Y luego, pero la jugada tuya también, José, no puede pasar desapercibida. Tú coger y llevarte un suplente, sobre todo como está el boxeo, como lo tenemos, que siempre se están intentando escatimar gastos, reducir costes, y tú te la jugaste ahí en cierto modo y te salió bien el tiro.
Pues sí, sí, bueno, yo era posible llevar dos suplentes y bueno, conseguí los dos pesos, yo creo que acertamos. Y sobre todo también aceptamos en meter en Miguel al 60 kilos, porque yo creía, y así ocurrió, hay veces que no sale evidentemente, que era el contrario no ideal para el finalista que le tocaba, ¿no? El finalista que le tocaba, es cierto que la semifinal con Galicia tuvo un combate muy duro, y yo pensé ese momento de Miguel, y así lo trabajamos la noche, el día del combate, un poco la táctica a seguir, ¿no? Yo creo que salió porque Miguel es un hombre fuerte, es un hombre de media distancia, es un hombre que bloquea bien y que realmente pega duro y las manos, sin ser un noqueador, las manos se sienten, ¿no? Y con la fatiga muscular posiblemente del desgaste anterior, yo creo que fue el rival idóneo para esa final.
Sí, porque además hemos de destacar, José, en este caso Guerrero, que la final por tener tuvo hasta el típico final, pues yo creo hasta incluso de guión, ¿no? Termina empate a cuatro, tú fíjate que termina empate a cuatro la final, y es entonces cuando se desempolva, pues obviamente los criterios de desempate, pues precisamente pensados por si nos encontrábamos con un empate en la final.
La decisión era unánime, ¿no?
Sí, en este caso pues lo que se había intentado hacer es, bueno, ¿qué es más importante dentro de estos baremos? Bueno, pues se llegó a la conclusión que una decisión dividida era porque la cosa había estado ahí. Entonces nosotros decíamos, bueno, pues los que ganen por decisión unánime, por RSC o por KO, han ganado sin ningún tipo de paliativo, y sin embargo los que hayan ganado por decisión dividida, pues oye, en caso de empate, pues los que hayan ganado por decisión dividida no pueden tener la misma importancia que el que haya ganado sin paliativos. Esos eran básicamente los criterios. Por eso se hizo lo de la decisión unánime. Y en este caso, pues fíjate que dentro de lo que era ese desempate, pues 4-4, decisiones unánimes, 3-2 a favor de Emporio Valenciano, y ahí tú fíjate hasta qué punto juega el destino, porque por parte del equipo de Madrid, de José, corrígeme si me equivoco, el 81 kilos había perdido por RSC contra Gazi Jalidov en semifinales, no pudo obviamente estar en la final, y yo creo que esa ausencia, el entregar al punto pero no dar opción a la decisión unánime, yo creo que eso fue la clave.
Bueno, ya sabes, hombre, visto así, pues podría ser. Pero tú sabes que yo tengo mucha confianza siempre en mis deportistas. Y ya lo hablamos, y aunque evidentemente el 81 de nuestro contrario en la final es un Trajkovic, es un excelente boxeador, yo siempre tengo confianza en los míos. La historia ha quedado así. Si hubiera sido de otra manera, pues tendríamos que haber hecho el combate. Que podríamos haber ganado, podríamos haber perdido, y entonces podríamos, evidentemente, como tú bien dices, haber perdido el campeonato. Muchas veces, pues, los guiones a posteriori, pues, nunca sabes. El interrogante, ahí se queda. Dejémoslo, quizás, para el año que viene, y tengamos la oportunidad, ojalá, de volver a hacer esa misma final, si Dios quiere, y la suerte nos lleva a ambos equipos, y lo reservamos en un desempate, ¿no? ¿Qué te parece,
Gonzalo? Por cierto, José, que sí. Momento televisivo fantástico, se pudo ver toda la Final Four, igual que toda la competición a través de la Liga Sports TV. Bueno, ¿cuántas veces has visto el momento en el que te levantas el trofeo con el confeti, la música de Queen, We Are the Champions? ¿Eso cuántas veces lo has visto ya, José?
Pues lo he visto unas cuantas. Unas cuantas que lo he visto y otras cuantas que me lo han traído para que lo vean. O sea, porque la verdad, realmente ha tenido un seguimiento increíble. O sea, las muestras de cariño, llamadas, mensajes, alumnos, amigos, gente del deporte, realmente me ha llamado gente de toda España, preparadores. La verdad que creo que ha sido algo muy, muy seguido. Creo que ha sido un exitazo esta forma nueva, esta competición, esta primera liga. Creo que va a sentar una base, una cátedra para futuras competiciones, ¿no? Y sobre todo, vuelvo a repetirlo desde el principio cuando me preguntabais, creo que la puesta en escena de la final
de 10
ha sido increíble, de 10, o sea, matrícula de honor. Yo sinceramente no sabía cómo la habíais dispuesto, y cuando me encontré, gracias a Dios, en la tesitura de poder coger esa copa, me sentí con, no sé, gratificado con nuestro deporte, el boxeo, es decir, joder, qué bien se pueden hacer las cosas, ¿no?, cuando uno quiere. O sea, qué bonito, qué bien hecho, y con qué cariño, y con, no sé, con qué sabiduría, y saber adornarlo como nuestro deporte se merece, ¿no? O sea, creo que...
Sobre todo, José, también lo que veníamos hablando, ¿no?, que además en este espacio radiofónico la gente lo sabe. Porque aquí, Guerrero lo puede saber, aquí, pues, básicamente la base de esta competición, el esqueje, lo que se estaba haciendo, siempre lo hemos contado aquí. Y yo creo que lo hemos cumplido, ¿no? En este caso lo hemos conseguido. Queríamos que los boxeadores amateurs fuesen los protagonistas, se sintiesen parte de este negocio, supiesen que todas sus hazañas también podían seguirse por televisión a través de la Liga Sports y que se podía hacer algo chulo fuera de lo que habitualmente son los campeonatos amateurs, pues con un formato más espaciado, formato liga, los mejores contra los mejores. Y yo creo, Guerrero, tú como espectador, que en este caso yo creo que cumplimos con lo que yo ya adelanté aquí en este programa.
Por supuesto, yo creo que ha sido un gran éxito, como bien ha dicho José Valenciano, y creo que esto es lo que decimos, que es el comienzo de algo muy importante que creo que está por llegar. Encima podemos sacar pecho que esta final, dos de los boxeadores que han conseguido la decisión unánime, a los cuales otorgaron la victoria al equipo de Madrid, son de los nuestros, nuestro Martín Molina y Adrián Creus, ¿no?
Señor,
así?
Los dos catalanes que han reforzado Madrid.
¿Te has dado cuenta, eh?
Grandes deportistas, grandes boxeadores.
¿Puedo hacer la pregunta típica molesta que hago siempre?
Sí, pues no sé, la pregunta, tu pregunta.
Sí, bueno, es una pregunta para Valenciano.
Dos minutos, Gonzalito, dos minutos, así que...
Sí, no, la pregunta es comprometida. José, yo, pues obviamente te pude volver a Madrid contigo, vi que tu teléfono echaba humo. Sí. La pregunta es... ¿Te echó el teléfono más humo con motivo de la victoria en la final de la Liga Maratón Bet o el día que te vimos todos por primera vez en la portada del 10 minutos?
Es malo,
qué broma.
Sí, pero responde.
Pues sinceramente, pues me echamos bastante más humo ahora. Evidentemente, yo soy un hombre del deporte, ¿no? Y la gente me conoce por eso, básicamente.
Un señor, José. Pues llegamos al final del programa. José, ¿quieres añadir algo antes de despedirnos?
Pues mira, primero agradeceros a ti por tu programa, porque creo que todo apoyo es importante y lo estás haciendo muy bien.
Muchas gracias, José.
A Gonzalo, que decir, pues realmente es un hombre grande, está haciendo grandes cosas y está consiguiendo cosas pues como lo del otro día, ¿no? Agradecer de nuevo a las personas que realizaron en Guardamar, Cobosin, que realizaron un tremendo esfuerzo por la realización de esta final a 4, y a la Federación Española, y también, ¿por qué no?, que el otro día no lo comenté, a mi equipo técnico, ¿no?, que no era solamente, por supuesto, yo, Fernando, que estamos ahí con los chicos, sino que detrás hay un número importante de profesores como Daniel Gombao, Javichu, Jesús, Aneuri, una serie de profesores que están todos los días pues intentando mejorar a ese equipo y a otros muchos más deportistas que están aquí, ¿no?, a los compañeros que no fueron pero que hacen sparring con estos campeones y a tantas otras personas que nos ayudan en el día a día. El boxeo es algo muy grande, el boxeo es un conjunto de personas, preparadores, boxeadores, amigos, promotores, es algo muy grande y que gracias a personas como tú, José María Guerrero, y como Gonzalo y otros muchos, en el cual yo me incluyo, poco a poco estamos consiguiendo unirnos más y yo creo que esa es la base para conseguir que este deporte por fin vuelva a ser donde lo que es un deporte grande y donde siempre estuvo y tiene que volver a estar.
Pues sí, gracias, señor. La unión hace la fuerza. Gonzalito, ¿te quieres decir algo para despedirte, que no se nos acaba el tiempo?
Mañana a 10 de la noche, Eurosport 2. Vamos a apretar un poquito que tenemos un veladón en Londres.
Pues muchísimas gracias a los dos por participar aquí en este programa. Un fuerte abrazo. Y nada, nos escuchamos el próximo mes. Venga, un fuerte abrazo.
Gracias, un fuerte abrazo. Gracias. Chao.